El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Bienvenidos a Especiales Pedagógica Radio.
Le damos la bienvenida a toda la audiencia de la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan a este especial Pedagógica Radio. Nos acompaña en el máster Andrés Mendieta y en la presentación Carolina Alfonso. Vamos a continuar entonces con este recorrido por la historia de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Ya hemos abordado dos episodios, uno en el que hablábamos de el periodo 1927-1955 y posteriormente hablamos de 1955 a 1980, quedándonos hoy pues este espacio de cierre para una historia que ha sido muy interesante y que seguramente todos conocemos de alguna manera, pero que con esta perspectiva podemos tener una mayor visión de lo que ha implicado nuestra universidad, nuestra creación como institución formadora de maestros para la historia de la pedagogía de Colombia y también para la formación que hemos logrado a través de estas décadas. Bueno, nuestro invitado entonces es el profesor Alejandro Álvarez Gallego. Él es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Políticos y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Fue director ejecutivo del IDEP, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, subdirector de Desarrollo y Fomento del Ministerio de Educación Nacional, exdirector del Instituto Pedagógico Nacional y ha escrito libros y artículos relacionados con la educación, las políticas educativas, la pedagogía, etc. Profesor Alejandro, bienvenido a los micrófonos de la Pedagógica Radio.
Bueno, muy buenos días, Carolina. Gracias de nuevo por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, le comentaba a nuestra audiencia que ya hemos hecho un recorrido por esta historia de nuestra universidad a partir de 1927 y quedamos la última vez en el año 1980, en esta década que también trajo muchas modificaciones, cambios en términos de investigación, de proyección de nuestra universidad, y precisamente quedamos allí y quisiéramos empezar con este tema del movimiento pedagógico que se dio en esa década, en los 80 y posteriormente en parte de los 90. Profesor, allí cómo se involucró la Universidad Pedagógica Nacional.
Sí, bueno, Carolina, pues en el trabajo que yo he venido haciendo y que espero que podamos publicar pronto, yo hago un corte comenzando los años 80. El primer corte lo habíamos hecho entre 1927 y 1955, que es toda esa época en la que nace el Instituto Pedagógico para Señoritas como un proyecto de formar mujeres maestras en el nivel más alto posible, que luego eso justamente lo que va a dar lugar en el 55 a la creación de los programas de licenciatura que le van a dar continuidad a esa propuesta de formar maestras en el más alto nivel. Y ya hablamos de esos dos periodos. En el 80 hago un corte porque hay unos cambios geopolíticos importantes en el mundo y tienen que ver fundamentalmente con lo que después se llamó en las Naciones Unidas la década perdida para el desarrollo. Habíamos mencionado que en los años 60 y 70, desde mediados de los 50 incluso, cuando nacen justamente las licenciaturas y nace formalmente la Universidad Pedagógica Nacional, se inscribió en una política internacional que venía promovida especialmente por los Estados Unidos, que llamaron el desarrollo con mayúscula, una teoría económica, pero era también una teoría del Estado, una teoría social, y inscrita en esa perspectiva es que nacen los programas de formación de maestros para la educación secundaria, porque hay un crecimiento obedeciendo esa política internacional grande, acelerado, de la educación secundaria, y había que formar entonces maestros para secundaria. Y hasta el momento los estados latinoamericanos en particular y nosotros nos habíamos ocupado de formar maestros para la escuela primaria, pero solo hasta los años 50 empieza a aparecer la necesidad de formar maestros para la educación secundaria, porque la secundaria pública hasta ahora está empezando a crecer, a buscar lo que después se va a llamar la universalidad, o sea, la cobertura plena en el nivel de secundaria. Es decir, la gente no necesitaba estudiar sino hasta primaria. Eso que llamaron el desarrollo, lo que va a exigir que la gente tenga que llegar hasta el bachillerato. Y es en ese contexto, los 80 es una década perdida porque viene de una crisis económica del capitalismo fuerte y nace todo lo que se conoce hoy como neoliberalismo. Es la década de Margaret Thatcher en Inglaterra, es la década de Ronald Reagan en Estados Unidos, de todo el modelo nuevo de la Escuela de Chicago, que traza para América Latina una nueva política económica. Y básicamente se refiere a la disminución, al achicamiento del Estado. Es decir, es tratar de que el Estado se haga a un lado para que el mercado pueda regular el desarrollo económico que había entrado en crisis como modelo, el modelo desarrollista, y había dado al Estado un papel protagónico, un papel importante, y había crecido mucho el Estado. Pues en esta década ya viene como un péndulo, viene un proceso que es al revés, a desmontar a el Estado. Pues bien, la década del 80 comienza con un decreto ley importante, conocido, famoso, que es el decreto ley 80 del 80, justamente, que reforma el sistema universitario colombiano. Más que reforma, creo, es la primera vez que el Estado traza una política pública para la educación superior. Antes veníamos con leyes puntuales, con normas, pero no había una política pública. La ley 80 del 80 traza esa ley. Bien, en la universidad pedagógica, de alguna manera eso nos impacta porque efectivamente empezamos como a tener ya un estatuto que nos rige y empieza a reorganizarse la educación en función de una estructura que va a tener que depende de las llamadas facultades. Es decir, que para que una universidad sea universidad debe tener por lo menos 3 facultades, pero en ese momento se entendía facultad era como 3 campos del conocimiento diverso, 3 tipos de profesiones debían formarse. La pedagógica se ve enfrentada como un dilema porque la universidad era uniprofesional, es decir, ahí se formaban maestros. Y sin embargo, la universidad acoge esa ley y es cuando se reestructura y crea las 3 facultades, la facultad de ciencia y tecnología, donde va a quedar educación física, la facultad de artes y humanidades, donde va a quedar música, y la facultad de educación, donde van a quedar los programas de psicopedagogía, de educación especial y de preescolar, en ese momento se llamaba así. Y eso implicó una reforma importante, pero la década del 80 va a tener otra característica, y es que el Estado como que ya va a empezar a dejar a las universidades como a su libre albedrío, va a soltarlas. En el caso de la pedagógica va a ser importante porque es que la pedagógica era hasta los 80, había sido como un apéndice del ministerio, es decir, desde el año 55 en que se crea. Y si quieren, miremos lo que había pasado también con el Instituto Pedagógico para Señoritas en los años 27 a 55. De alguna manera era funcional a lo que el Estado necesitaba y definía, y le trazaba como el norte, y las investigaciones que se hacían era para satisfacer las demandas del Estado y la formación de maestros también. Desde los 80 empieza como a soltarla, y entonces la universidad tiene que empezar a pensarse, como a regularse ella misma y a organizarse, digamos, sin depender del Estado, y el Estado como que ya va a dejar que esas políticas que antes orientaban para que las universidades respondieran directamente a sus expectativas, pues ya las universidades podían hacerlo, y la pedagógica va a entrar en esa dinámica. Coincide esa década también en ese, como en ese vacío en el que el Estado suelta a las universidades, unas reformas estructurales también de la educación básica, primaria y secundaria, y unas reformas curriculares, porque empieza a predominar el discurso de la calidad de la educación. Y entonces cuando se dice que ya no basta la cobertura, sino que es necesaria la calidad, lo que se empieza a decir es que se necesita reformar el currículo. Entonces se quiere hacer unas reformas curriculares que van a afectar profundamente la política educativa, y eso genera una reacción importantísima del magisterio que vamos a conocer después como el movimiento pedagógico de los maestros colombianos, liderada por la Federación Colombiana de Educadores. Y en ese momento la Universidad Pedagógica Nacional, que ya no está mirando tanto al Estado, empieza a mirar a la escuela y a los maestros, y hay una alianza interesante con el sindicato. Y ahí es donde empieza también al interior de la universidad a animarse el debate pedagógico, curricular, y el tema de la formación de maestros entra en esa discusión. Es interesante porque esos son años que yo digo como en una época de oro, pudiéramos decir, porque el debate pedagógico fue muy rico. Eran debates académicos muy profundos, con líderes importantes dentro de la universidad: Gustavo Telles, Jorge Gantiva, Panqueva, profesor Carlos. Eran intelectuales, profesores de la universidad, que estaban estructurando propuestas pedagógicas muy interesantes. De hecho, hubo reformas en los currículos significativas, en educación especial, en preescolar, en la licenciatura en biología, en la misma licenciatura de sociales, en humanidades. Y se creó una cosa que se llamó los espacios académicos nucleados. Fue una década en la que se organizaban seminarios de pedagogía y cultura, educación y sociedad, educación y economía, pedagogía y didáctica, seminarios a los que acudieran estudiantes de diferentes licenciaturas y con varios profesores al tiempo, y eran seminarios con un número muy grande de estudiantes, con un número interesante de profesores orientándolos, y se hacían debates apasionantes y ricos teóricamente hablando. Se trajo a Gramsci, se trajo también a Foucault y a Deleuze, se trajo a Geertz, el antropólogo, teorías importantes que estaban apareciendo también en esas décadas desde el 70, a Lacan, se trajo a Derrida, todas unas corrientes filosóficas que enriquecieron el debate pedagógico, también la escuela de Frankfurt, etcétera. Entonces yo diría que esa fue, es como lo que quería mencionar de la década del 80 en la universidad. Fue una década muy interesante, muy ligada al movimiento pedagógico del magisterio. Muchos de ellos fueron protagonistas en la revista Educación y Cultura, que nace en el seno de lo que se llamó desde FECODE los Centros de Estudios e Investigación Docente, los CEID, que crearon esa revista que fue tan interesante, donde los maestros escribían, los intelectuales, sobre política pública, pero desde la pedagogía, como lo que yo llamaría, como lo llamé en el trabajo que se va a publicar, es como en busca del saber del maestro. Entonces la pedagogía va a aparecer ahí como el saber que identifica a la profesión docente. Sería eso, comentar como de esta primera década.
Profesor, y en ese mismo periodo, como hemos visto a lo largo de la historia de la universidad, por supuesto, inmersos en nuestros contextos históricos, también quisiéramos que pudiera hablarnos un poco del movimiento estudiantil de esa época. Sabemos que a nivel nacional ya había unos antecedentes importantes, una vinculación de los jóvenes con el trabajo popular, con el trabajo de comunidades, etcétera. ¿Cómo se dio en esa época, que íbamos paralelos también a esto que llamamos la apertura económica, la reducción del Estado en estas naciones latinoamericanas, por supuesto en Colombia también?
Sí, esa es una parte muy bonita de la historia de la universidad también. El movimiento estudiantil ha tenido como varios momentos. El movimiento estudiantil en la pedagógica nace, ya lo había mencionado la vez pasada, a finales de los años 60, cuando la universidad se vuelve masculina, o mejor, no se vuelve masculina, mixta, y entran hombres a estudiar en la universidad. Eso se había definido desde el año 63, pero solo hasta el año 68 se vuelve realidad. Y allí se abren unos programas nocturnos, una licenciatura en matemáticas, en psicopedagogía. Y un problema que hubo con esos programas nocturnos llevó a la primera huelga de estudiantes, y fíjense que coincidía con esa década finales de los 60 y comienzos de los 70, en donde el mundo entero se estaba escuchando la voz muy fuerte del movimiento estudiantil, de los jóvenes, alrededor de la música, alrededor de la lucha contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, pero también en mayo del 68 en Francia, en Europa, en México y en América Latina. En México, después de esa masacre horrible de estudiantes, también ahí se levanta un movimiento estudiantil muy fuerte, y en Colombia también, y en la pedagógica. Y entre los años finales de los 60 y el año 77, diría yo, hay como un ciclo de movimientos muy fuerte que además se une a ese intento que desde Estados Unidos se quiso hacer de reformar las universidades públicas latinoamericanas con lo que se conoció como el Plan Atkon, que fue, Atkon fue un intelectual que propuso a instancias de la UNESCO una reforma para toda América Latina de las universidades y generó un movimiento de protesta en contra porque querían departamentalizar las universidades y crear el sistema norteamericano de universidades de formación profesional en nuestras universidades, y efectivamente eso vino a suceder después, pero en ese momento hubo una reacción fuerte del movimiento estudiantil porque consideraban que esas reformas iban a debilitar y afectar diríamos después la calidad de la educación. En ese momento se hablaba era de formar profesionales íntegros, como una formación integral, y aquí como que se parcelaba y se fraccionaba la formación y se especializaba demasiado, y el movimiento estudiantil reivindicaba una formación más integral y más articulada a ese movimiento social, con que los profesionales tuvieran una base, una formación humanista fuerte y no solamente técnica. Entonces la pedagógica entra en ese movimiento, y yo diría que hay como una primera ola de movimiento estudiantil. Después de finales de los 70, ahí ya se empieza a ver todo ese fenómeno de politización fuerte, porque es el auge de los movimientos armados en América Latina, la lucha armada, sobre todo en Centroamérica, ecos de la Revolución Cubana. En Colombia eso se vive intensamente. En las universidades hay una agitación política muy intensa de los marxistas leninistas, de los foquistas castristas, de los comunistas, de la JUCO, del MOIR con la línea maoísta, pero también la línea proletaria dentro de los marxistas-leninistas. Hay una cantidad de corrientes de izquierda que impregnan el movimiento universitario, el movimiento estudiantil, y al interior de las universidades se dan esos debates muy interesantes, porque eran debates también muy académicos, ¿no? Eran debates ideológicos, muy bien sustentados, con grandes argumentos, leyendo a Lenin, leyendo a Marx, leyendo a Gramsci, leyendo a Trotsky, leyendo unos trotskistas más socialistas, otros más comunistas, leninistas, otros más maoístas. Entonces había que leer mucho para entrar en esos debates. Y eran protestas importantes, manifestaciones también desde las universidades, también con confrontaciones duras con la policía, allanamientos, etcétera. Hubo un allanamiento importante en junio de 1980, que fue famosa porque los estudiantes se tomaron la Universidad Pedagógica y hubo un allanamiento brutal de la policía. Entraron a la universidad y desalojaron a todos los estudiantes porque habían retenido el consejo, nada menos el consejo directivo. En ese momento no era todavía consejo superior, sino el consejo directivo de la universidad, incluyéndose al rector. Yo cuento esto con un poquito de pasión, porque a mí me tocó vivir todos esos años en la pedagógica estudiando licenciatura en ciencias sociales, y bueno, estuve en ese paro del 80, me tocó todo el movimiento estudiantil de los años 70. Pero luego en el año 90 empieza a girar ese movimiento, y hay como es la caída del muro de Berlín en el año 89, la caída de la Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética en el año 90, hay un replanteamiento, hay una reconfiguración de la izquierda y de las ideologías, y entonces nace un movimiento estudiantil ya de otro tipo, ya es menos politizado, menos ideologizado, un poco más fragmentado, y son luchas más coyunturales, más puntuales, más reivindicativas, por asuntos más específicos. Y yo diría que inicia como un tercer momento en la historia del movimiento estudiantil, que es como del siglo XXI, donde el movimiento estudiantil vuelve a conectarse con los movimientos sociales. Ya hay movimientos sociales muy fuertes, por ejemplo el movimiento indígena, el movimiento de afrodescendiente, de reivindicaciones de las comunidades negras, raizales, etcétera, pero también de movimientos que están ligados a las protestas sociales más macro. Y ahí podemos reseñar varias movilizaciones importantes como la del 2007, la del 2011 y más recientes, 2018, 2019, la del año pasado, 2021, en donde el movimiento estudiantil está ligado al movimiento social y de alguna manera, y hay una bandera importantísima del movimiento estudiantil que es la del presupuesto. Y ahí yo quisiera como dejar ese punto, porque pues tendríamos que hablar un poco de qué pasó con las políticas educativas en la educación superior y con la universidad para el siglo XXI.
Al aire, María Carolina Alfonso, con las voces y los sonidos que enseñan.
Bueno, profesor, y precisamente hablando del siglo XXI, ¿cuáles serían como esos elementos o algunos de ellos en su análisis para la universidad pedagógica en el presente?
Bueno, okay, sí, te voy a mencionar muy rápidamente como las características que ha tenido estas dos décadas del siglo XXI, porque sí hay un cambio importante, no solamente en la política pública, sino lo que ha pasado al interior de la universidad. Son dos décadas que en realidad son tres. Comienzan los años 90, tenemos nueva constitución en el 91, la ley 30 de 1992, que es ya una política pública de educación superior, que es la que hasta hoy está vigente, en donde le da definitivamente autonomía a la universidad, crea a los gobiernos colegiados, la participación de los estudiantes en el Consejo Superior, en el Consejo Académico, en los departamentos, en las facultades, en las representaciones profesorales, y hay mucha más autonomía. Pero paralelamente va surgiendo eso que conocemos como el modelo de aseguramiento de la calidad. Entonces la universidad empieza a ser controlada por el Estado de otra manera diferente, porque es a través de lo que se conoce como el modelo de acreditación, certificación y autoevaluación, que yo digo que son tres fenómenos distintos encarnados en uno solo, que es ese llamado aseguramiento de la calidad. Esa es una manera muy particular de entender ese fenómeno en Colombia, pero eso genera el fenómeno que conocemos como de la regulación, el control del Estado vía regulación. Bueno, en medio de esa autonomía, la política, las universidades se masifican, tienen una tendencia ya en el siglo XXI a crecer el número de estudiantes, pero con un problema, y es que el presupuesto está estático. Y entonces va a crear el fenómeno del déficit estructural de las universidades públicas, que es lo que ha caracterizado estas dos décadas del siglo XXI. Y es lo que ha motivado el movimiento, la protesta social y estudiantil por el déficit presupuestal. Creo que son dos décadas difíciles que hemos tenido que enfrentar en la universidad pedagógica, porque pasamos al comienzo del siglo XXI de unos 3,000 y pico estudiantes, casi a 10,000 estudiantes. Triplicamos también el número de profesores, pero con un agravante: los profesores no son de planta, están vinculados en condiciones muy precarias, en eso mal llamado profesores ocasionales, y eso nos ha generado grandes problemas. Sin embargo, eso no quiere decir que la universidad no haya hecho cosas muy importantes, porque ha fortalecido la investigación, aparecieron más revistas, las publicaciones, el grupo editorial, es decir, la universidad ha seguido fortaleciéndose, enriqueciéndose y aportando elementos muy importantes a la formación de maestros. Y hoy en día yo creo que estamos ante un gran debate. Por un lado el presupuestal, por otro lado el de la estabilización y regularización y formalización de la labor de los profesores universitarios, y por otro lado responder a esa gran pregunta: ¿qué sería hoy formar maestros en el nivel de lo superior? Porque los cambios que se han dado en el mundo son muy grandes, no solo las de las revoluciones tecnológicas, ahora también con la pandemia que nos está planteando grandes retos, sino sobre todo el papel de la escuela en la sociedad ha cambiado, y eso nos obliga a pensar con seriedad esa pregunta: ¿qué tipo de maestros son los que estamos formando y que pueden responder a esos cambios estructurales en la sociedad y en la manera y el papel de la escuela en la sociedad, en la cultura y los cambios que hay en los modos de producir y circular el conocimiento que se han transformado estructuralmente también? Entonces yo digo que es una década, es un siglo que produjo cambios importantes y que estamos como en un momento definitivo muy importante para enfrentar como las ideas de unas reformas profundas que necesitamos en la universidad, en las universidades públicas, pero en particular en la universidad pedagógica, frente al tema de la formación de maestros.
Bueno, Bueno, profesor Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de la Pedagógica Radio, en este especial Es Pedagógica Radio, dedicado a la historia de la Universidad Pedagógica Nacional a partir de esta investigación. Profesor, una invitación final entonces para nuestra audiencia.
Bueno, Carolina, no, muchísimas gracias. Nada, yo espero que este libro salga pronto. Yo creo que es un libro que puede ser útil para que nuestros estudiantes, pero también el público afuera, conozca nuestra historia, porque si no conocemos la historia, la frase famosa, estamos condenados a repetirla. No, es incluso, yo planteo, incluso si es necesario, para olvidarla. No se trata de creer que esto es una línea evolutiva y sucesiva, no, es para saber qué hemos sido, pero también para saber cómo podemos inventarnos, crear cosas nuevas, porque esa ha sido la historia de la universidad, de rupturas, de muertes, de nacimientos, de invenciones, de creaciones, y eso es a lo que estamos abocados. Por eso el libro creo que puede ser interesante, y pues invitaría a que podamos conocer esa historia en este, en esto que yo llamo aportes para una historia, porque está por hacerse todavía como un trabajo más sesudo, más completo de la historia de la Universidad Pedagógica.
Bueno, agradecemos muchísimo a nuestra audiencia por estar aquí en sintonía de las voces y sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.
El programa es una producción del equipo de la Pedagógica Radio. En el control máster, Andrés Mendieta. En la comunicación gráfica, Laura Chávez. Yolanda Barrantes en la producción sonora. Conducción y dirección, Carolina Alfonso. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponible para usted al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.